El principio de la impartición, o es la segunda parte, la definición que les di la semana pasada es que impartición significa la acción o el acto de repartir, dar, comunicar, dar algo no material, en nuestro caso, aunque puede ser que también demos material, impartir. Y también hablamos de comunicar lo que hemos recibido de parte de Dios por mediación del Espíritu Santo, gracias a la obra redentora de Cristo. Por eso es que cuando rechazaron a los apóstoles, no rechazaban a los apóstoles en sí mismos, sino rechazaban a Jesús. Eso no es nuevo. A veces también nos rechazan, hermano, cuando nosotros hablamos las palabras que el Espíritu Santo nos da, pero no es nuevo, porque lo mismo hicieron con Cristo. Cristo dijo, el que me rechazáis, dijo, rechazáis a mi Padre que me envió. Y Jesús, hermano, Jesús vino a juzgar, a condenar al mundo. Él venía a buscar y a salvar lo que se había perdido, a dar su vida por nosotros. Él vino a comunicar y a comunicar vida en abundancia. Entonces, Él impartió esa visión que tenía a sus apóstoles, para que ellos continuaran la obra que Él había iniciado, que era la voluntad de Dios, rescatar a la humanidad. Yo creo que, pienso que en cierto momento Satanás intentó mofarse de Dios, porque ese es abusivo. Diría, mira, y no que Adán, y no que Eva, y no que Moisés, y no que fulano. Nadie puede hacer la voluntad del Padre. Pero entonces envió a Cristo. Entonces el diablo lo quiso destruir y cuando lo vio en la cruz, dijo, ah, lo acabé. Y lo que no sabía el diablo es que esa era la más grande victoria de Cristo. Porque ahora iba a manifestar, no solo manifestó obediencia, sino iba a manifestar el poder de la resurrección. Y eso es importante porque ese mismo poder dice que resucitó a Cristo, es el poder que nos dio vida a nosotros en Cristo Jesús. Nosotros estábamos perdidos, hermanos, sin Dios, sin esperanza. No sé si alguno de ustedes pasó noches de penas algún tiempo, noches de angustia, deprimido, angustiado. ¿Qué va a ser de mi vida? ¿Dónde voy? Tal vez trabajo no le hizo falta, esposa o esposo. Pero hermano, hay un vacío que solamente el Señor lo puede llenar. Y por el Espíritu Santo. Amén. Entonces Él dijo, vayan e impartan esa vida. Por eso hablamos tanto de la impartición. ¿Por qué le dije lo anterior, hermano? Porque lo que nosotros queremos por el Espíritu comunicar es que usted entre al lugar santísimo. Dice el Salmo 15, o 115, dice, ¿quién habitará, dice, en el lugar santísimo? El limpio de manos, puro de corazón, y que no ha elevado su corazón al engaño, a la mentira. Entonces, Dios está invitando a su pueblo a entrar al lugar santísimo que antes no podía porque había un velo. Entonces, el propósito, el esfuerzo, hermano, es llevar a ese pueblo a esa comunión, a botar un montón de paradigmas, a botar un montón de formas de pensar, a botar el legalismo, el misticismo. ¿Para qué? Para que usted entre a la vida abundante, a la vida, a conocer a ese Señor maravilloso, a conocer al Espíritu Santo. No para sentir cosquillitas, pero si la siente, qué bueno, porque también, hermano, cuando Él está, Él se manifiesta. Pero para que le amplíe su vida, su visión. Algunos ejemplos de impartición, después de esto que les he. En Génesis, en el capítulo 48, en los versos 14, 15, 20, 21, aquí vemos un ejemplo de impartición. Jacob dice al bendecir a su descendencia, y dice la Escritura, entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor. y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. Y los bendijo aquel día diciendo: en ti bendecirá Israel, diciendo: hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés, aunque era el segundo, y dijo Israel a José: he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Fue un ejemplo de impartición patriarcal. Dios quiere que nosotros seamos patriarcas, que haya un espíritu patriarcal en nuestros hogares, que seamos capaces de trasladar una palabra de bendición a nuestros hijos, a nuestra herencia, a nuestra descendencia. Fíjese usted que cuando antes pertenecíamos al oscurantismo, incluso nuestros padres a veces les decíamos: bendígame, y nos hacían el pasecito. Ahora, eso ya venía, hermano, era una costumbre que se había heredado y venía, pero hay mucha verdad en ello. ¿Por qué? Porque eso venía, hermano, de la práctica de cientos de años, miles de años, en donde, hermano, los padres bendecían a los hijos. Por eso es que si un hijo quiere que le vaya bien el día de trabajo y que sale de la casa, no salga refunfuñando, salga con una buena palabra, que el hijo, que el padre le diga: que Dios te bendiga, hijo. Esas palabras es poderosa. Así sale enojado y le dijo algo: hermano, puede ir a ponchar una llanta por ahí. La vida y la muerte están en poder de la lengua. Pero lo hermoso de acá era que Jacob, aunque había pasado un momento difícil y tuvo que ir a Egipto, fíjese que, ¿sabe qué me sorprende de Jacob cuando estaba leyendo la escritura? Jacob no llegó a mendigar. ¿O usted cree que Jacob llegó a mendigar? ¿Cuántos creen que Jacob llegó a mendigar, a pedir? Él siempre mandó a sus hijos a comprar. En donde él estaba no había alimento, pero tenían dinero. Hermano, que Dios es extraordinario, ¿no cree? Pero ahora, hermano, aunque estaba ahí, sabía que había una promesa mayor y que él no la tenía, pero bendice a su hijo José y a los hijos de José, su tercera descendencia, y declara una palabra de bendición sobre todo Israel y les dice: los haré volver a la tierra de sus padres. Esa era Canaán, que se cumplió como 400 años después. Hermano, tal vez nosotros no hemos poseído la tierra que la Escritura dice o las cosas que Dios dice, pero nuestros hijos deben poseerla. ¿Ven? Ellos deben de poseer la tierra, las cosas maravillosas que Dios tiene para... Entonces, hay una bendición, hay una impartición patriarcal. Otro ejemplo es en Números, en el capítulo 11, versículos 24 al 25, dice: y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Aquí está hablando de una unción corporativa con el propósito de hacer la obra de Dios. Fíjese que Moisés era un líder, era el profeta, era el caudillo, que no estaban en él delegadas todas las responsabilidades que Dios había delegado. Porque otro que tenía otra función importantísima era Aarón, que era el sumo sacerdote, descendiente de la tribu de Leví, y los otros que hacían los demás oficios eran los hijos de Leví, entre los cuales también estaban los coatitas, meraritas y gersonitas, que se ocupaban de desmantelar el tabernáculo, cargar todo y todas las cosas, Aarón ministrar en el lugar santísimo, y los otros sacerdotes en el lugar santo, y etcétera, etcétera, etcétera. y Moisés que trajo la ley, y todas las demás tribus alrededor, hermano, como en una forma de cruz. Y la tribu que estaba al frente era la tribu de Judá, la que iba adelante. Judá, que significa alabanza. Por eso, hermano, nosotros debemos de tener un espíritu de alabanza, no de quejabanza. Debemos de aprender a alabar a Dios, porque Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Bueno, pero estaban las tribus y, hermano, y habían conflictos, había esto y lo otro, y habían cosas que tenían que ser juzgadas, el comportamiento que estaban haciendo. Dice la Biblia que Moisés se pasaba el día entero, hermano, ni descansaba, y tenía a la gente de pie, porque el pueblo que había salido era como de 1,000,000, resolviendo casos. Fíjese qué fue la hermana Paca me quitó mi gallina. Ay, hermana Paca, usted tiene que hacer esto y lo otro, en fin, juzgar. Hasta que le dijeron, no es bueno que hagas eso, búscate líderes y otra cosa. Pero ¿qué fue lo que les enseñó el Señor? El Señor le enseñó al pueblo que había una unción en Moisés. La unción es Espíritu Santo y es poder, y era también una unción de sabiduría. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor? Le dijo, junta a los ancianos, tráelos, y le llevaron 70 varones de entre los ancianos de Israel. Y entonces viene el Señor y toma del espíritu que había en Moisés y lo depositó sobre ellos. Y también empezaron a profetizar. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que el líder debe de tener unción y autoridad para que también sea puesta en el cuerpo de Cristo. Para que haya esa impartición. Y lo dice claro el Salmo 133. Mirad cuán bueno y delicioso es que habiten los hermanos juntos en armonía, porque es como la unción olorosa que desciende sobre la cabeza de Aarón, baja por la barba y hasta el borde de sus vestiduras. Aarón ya no existía en ese tiempo, sino que está hablando de la iglesia, o de Aarón como un tipo de la iglesia sacerdotal que ejerce sus funciones de alabanza y de adoración. Y que está ungida. Hermano, si nosotros no tenemos unción, la autoridad de Dios, si el Espíritu Santo no nos visita, solo vamos a caer en moldes religiosos. Entonces, el sentido ahí, hermano, era de que ellos tenían, la profecía debe entenderse como la ejecución también de los deberes civiles y sagrados con la ayuda de aquellos dones que ellos habían recibido. Ellos no iban a profetizar, sino que también iban a ayudar a Moisés a juzgar. Entonces se distribuyeron y lo ayudaron para atender los asuntos civiles y sagrados que tenían que ser atendidos. Pero ya habían recibido del Espíritu Santo. Hermano, el Espíritu Santo no es solo para una persona, es para que corporalmente se manifieste en la congregación. Amén. Debe de manifestarse en usted. Tal vez alguien no va a tener todos los dones, pero debe de haber un don, y la puerta es el bautismo con el Espíritu Santo o los dones del Padre. Los 70 ancianos también, hermano, ejemplifica aquellos ministerios primarios que se deben de manifestar en la iglesia, pero que deben ser ungidos. Porque ahora la gente va al instituto bíblico, saca un titulito, porque hacen copy-paste, les dejan tarea, hermano. Si uno a veces ha leído tareas y uno se da cuenta de dónde fue el copy-paste, de a quién se lo copiaron. Eso se ha vuelto negocio. ¿Ven? Entonces, debe de haber, diga conmigo, debe de haber una impartición de una unción corporativa. Deuteronomio capítulo 34 y verso 9, dice, qué lindo es esto, viera lo que dice aquí, dice, y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron, e hicieron como Jehová mandó a Moisés. ¿Cuántos creen que Josué heredó el ministerio de Moisés? ¿Amén? ¿Cuántos lo creen? ¿Puede manifestarlo diciendo amén o no amén? ¿Josué heredó el ministerio de Moisés? No. Porque Josué no fue profeta como él. Y además es porque Moisés recibió la ley y se la trasladó al pueblo. Pero todo el tiempo de su peregrinaje en el desierto, no me recuerdo del pasaje, dice que Josué fue su siervo. Fue el siervo de Moisés, andaba con él de arriba para abajo, donde él iba y ahí estaba pegado. Estaba en un proceso de preparación para lo que Dios le iba a encomendar. Y yo me imagino que venía Moisés y se encontraba con Dios. Porque le hablaba Dios a Moisés. Y Josué, hermano, del otro lado, tal vez ahí de la telita, hermano, oyendo las palabras de Jehová y de Moisés. Gloria a Dios. Cuando usted se pega a un ministro y hay unción, usted, hermano, va a poder contemplar esa manifestación. Hay un orden. Porque muchas veces dicen, algunos dicen, no, yo no necesito usted. No, eso es directo. Uno cree y mire lo que dice la palabra y automático. No. Es así. Cuando ya iba a llegar el tiempo, dice que viene Moisés y le dice a Josué. Josué le dice, como que le dijera a Juanito, Juanito, dice el Señor que ya te va a tocar tu turno. Que ahora tú, todo este pueblo que está aquí, a mí me dijeron que yo me voy a quedar de este lado, pero el Señor dice que el pueblo va a pasar y que tú lo vas a guiar. Así que ven para acá, Juanito. Juanito Josué. Y entonces lo llamó y lo presentó delante del pueblo. A él ha llamado el Señor. Y ahora yo voy a orar. Y viene Moisés y oró por él. Y le profetizó. Y en ese momento, dice, cuando le puso las manos, recibió espíritu de sabiduría, dice, porque le impartió del espíritu que había en él y le impartió la comisión. Gracias. Eso se llama ordenar a alguien. Por eso dice también la escritura en primera de Timoteo en el capítulo 5:22, dice que no impongamos con ligereza las manos. Le voy a por lo menos decir algunas cosas cuando ponemos manos. Cuando llamamos para ministrar al altar y los hermanos o su servidor o cualquiera que se le delega le pone las manos, es para bendecirlo, es para animarlo, exhortarlo, para que usted sienta, hermano, externamente el amor del Señor, para que sienta una identificación del que lo ministra, para que usted reciba del Señor. Algunos recibirán sin necesidad de que se les ponga las manos. Pero qué bueno es, hermano, en alguna oportunidad que nos toquen, que pongan una hermana sobre otra hermana sus manos en el hombro o en la cabeza. Entonces uno sentir, hermano, que Dios lo ama. ¿Sabe usted que hace muchos años yo estaba recién convertido? Bueno, digo recién convertido, seguramente tenía unos 2 años de convertido o casi 3. Pero a veces uno en la etapa, cuando uno llega a conocer al Señor y uno se emociona, se entusiasma y son los días del primer amor y anda uno, hermano, que anda viendo a ver qué hace uno para el Señor. Y de repente, hermano, como que le quitan a uno la batería y lo tienen que andar empujando, hermano. Y es porque el Señor ya lo lleva a uno en el proceso de aprender a caminar por fe, no porque ya lo que siente. Porque, hermano, en los días del primer amor, y aquella como corriente eléctrica, y hermano, y de repente un día por mucho que uno quería el Señor, y nada, hermano. Y a mí me pasó eso, hermano. Yo creía que decía, mira, un día vas a pasar tu desierto. Y yo, no, yo estoy bien conectado, bien enchufado. Y de repente un día, hermano, y yo qué habré hecho, qué haría. Dios prueba nuestra fe. Y entonces estaba en la banca de la iglesia, que eran unas banquitas sencillas, hermano. Ahora ya tienen sillas. ¿Sabes dónde las fueron a traer? Me creo que las mandaron a traer fuera del país. Si Dios bendice a su pueblo. Y cuando estaba ahí dije, Señor, yo sé que hay desiertos, pero si tú me amas y estoy en tu propósito, un favor te pido. Había una hermana que fue maestra de Celia, la hermana Estercita Domínguez, que ahorita está en la presencia del Señor, alabando al Señor allá con miles de ángeles. Fue una de las primeras miembros de la iglesia junto con las hermanas Gramajo. Y cuando, entonces yo vi a la hermana Estercita y hermano, una mujer piadosa. Nunca se le oía una palabra fuera de tono y siempre estaba sirviendo y trabajando para el Señor. Y dije, Señor, sí, yo estoy en el propósito, Señor, sí. Te pido algo, pues ya que no siento nada. Y dije, uy. Porque como a veces no quiere sentir, ¿va? Y el Señor, sí. Lo único que te pido es que vaya, pues le dije, que venga la hermana Techita y que me ponga las manos y que ore por mí. Algo abusadío, hermano, porque la iglesia estaba en una transición y los hombres oraban por los hombres y las mujeres por las mujeres. ¿Verdad? Porque estábamos en una transición, hermano, de ciertas cuestiones legalistas a la gracia. No creo que fue de la noche a la mañana. Y ahí estaba yo, hermano, y cuando de repente, hermano, y pone mi mano sobre la cabeza. Y cuando oigo, la hermana Techita. Hijo mío, dice el Señor que no se ha olvidado de ti, que te tiene en sus manos, que ha oído tus oraciones y Él te va a responder. Ya me estaba respondiendo. Yo, ¡ay, puro Magdaleno entonces, hermano! Esa es una administración para impartir bendición, para compartir, hermano. Seguramente un día el Espíritu Santo nos va a llevar con alguien y vamos a decir, así dice el Señor, ponga atención. Porque a veces, hermano, la palabra puede llegar un poco fuerte, pero no es para destrucción, para bendecirlo. Y otras veces será para decir, mira, si supieras cuánto te amo, cuánto... ¡Ya lo sabemos! Pero qué bueno es lo que nos lo digan, ¿verdad? Como las señoras, ¿verdad? Saben que su esposo las quiere, pero les dice, ¿me amas, mi amor? Tú sabes que te amo. No, pero dímelo. ¿O no es cierto, mis hermanas, verdad? ¿Verdad que sí? Dime que me amas, ¿verdad? Bueno, uno también a veces les preguntaba, dime que me amas. Sí, te amo. Hazme unas mis tortillas, pues. Bueno, abusado, ¿eh? Pero ahora viene otra impartición de manos. Que esa imposición de manos es para ordenar a alguien al ministerio. O para delegar una responsabilidad. Yo regularmente, hermano, no delego responsabilidades imponiendo manos hasta que tengo un testimonio fuerte del Espíritu Santo. Y pasamos a alguien, lloramos por ellos, los bendecimos. ¿Por qué? Porque le dice Pablo a Timoteo, no impongas con ligereza las manos. Y anteriormente dice, no recibas acusación contra un anciano, sino con dos o tres testigos. Pero le dice también en ese pasaje, le dice, consérvate puro, ten cuidado con lo que haces. ¿Qué está diciendo con eso, hermano? Que si nosotros ordenamos a alguien ligeramente, sin conocer su carácter, somos partícipes de lo que él está haciendo. Una persona puede venir y tener un pecado, una falta, y venimos aquí y oramos por él y todo. No estamos participando de lo que él está haciendo. Al contrario, el Espíritu Santo lo está ministrando para que salga. Pero si ordenamos a alguien, le ponemos las manos, nos hacemos partícipes de lo que él está haciendo. A mí me han pesado por lo menos una o dos ordenaciones que yo no debía haber participado. Y todavía me sigo lamentando. Porque a veces uno se deja impulsar porque viene un amigo y le dice, mira, hagamos esto, hagamos lo otro, o ayúdeme. Y uno dice, bueno, así. Pero hermano, cuando uno lo ve que esto no es tan a la ligera, no impongas, dice, con ligereza las manos. Y Moisés esperó 40 años para ordenar a Josué. Por eso le dice Pablo a Timoteo, aviva el don de Dios que está en ti por la imposición de manos del presbiterio, que está diciendo, acuérdate que el día que te ordenamos, el Espíritu Santo te impartió algo para que lo desarrollaras. Por eso es que allá en la iglesia siempre se ha acostumbrado que el que ordena es el presbiterio. Es decir, el pastor general y los pastores y los ancianos de la iglesia. Yo ya les dije que los ancianos en esta iglesia van a tener que ejercer por lo menos un ministerio primario con 5 años, de 3 a 5 años de evidencia de haber ministrado en eso para que haya un anciano. Porque no podemos poner un neófito. Dicen, no pongan un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en lazo del diablo, dice. Mejor ir despacio, hermano. Si nosotros tuvimos que esperar como 7 años para que nos ordenara, y trabajando y todo. Y yo le digo a Celia, le digo, yo no sé cómo el hermano Efraín se atrevió un día a ponernos a predicar. Hermano, no cabe duda que Dios estaba obrando y trabajando. Porque ahora uno oye, hermano, gente que se pone a predicar y dice unas cosas. Un día me invitaron por la radio para que agarre un programa y me lo pusieron, hermano, barato. Dije, ay, yo voy a anunciar y voy a programar y algo. Y dije, voy a invitar a 2 o 3 hermanos de la iglesia, pensé en algunos de ustedes, para que hubiera un diálogo y me entrevistaran y compartiéramos algo. Pero dije, señor, le dije, guíame, le dije, dirígeme y todo. Y un día hablé con la persona. Y entonces le dije, oiga, le dije, ¿cómo ves ahí en la radio? ¿Qué tipo de que permiten? Que... Ah, no, mire usted, aquí sí que se le da duro usted a la doctrina, es fuerte usted. Aquí no le damos gusto al diablo. Aquí. No, dije yo, aquí me van a sacar a mí si hablemos de la gracia. Hay un montón de gente, hermano, que dice, yo me voy al ministerio. Nunca tuvieron un papá espiritual o nada, hermano. Por eso ayer que hablaba con este señor, me dice, me estaba hablando y le dije, ¿usted conoce a Manolo? Sí, me dijo, estuve 3 años allá con él. Ah, caray, le dije yo. Y usted me dijo, ¿cómo lo conoció? Pues por esto y esto y esto. ¿Y quién fue? Fue pastor. ¡Hala! Dijo ese señor, sí que todos los hijos espirituales que tiene. Pues ya van pasando 50 años. Yo espero tener aquí hijos espirituales, hermano. Que un día, hermano, den fruto en abundancia y reciban la impartición. Entonces, dele gloria a Dios. Entonces dice, fue lleno del Espíritu Santo, dice, de sabiduría. Y dice, porque Moisés había puesto, ¿qué dice? Sus manos sobre él. Entonces, hermano, no tome la imposición de manos tan a la ligera. Y no podemos permitir que cualquiera que venga y nos diga, mira, es que así dice Dios, es que mira, no, hay que tener qué credenciales tiene, qué le han autorizado. Por eso les dije otra vez, el líder en la célula está autorizado hasta cierto nivel, cierta responsabilidad. Y les digo, cuando hay algo difícil o algo de esta manera, me avisan y yo los voy a ayudar. ¿Ven? Y si fíjese que todo lo que dice acá está revalidado en el Nuevo Testamento. Jesús, cuando envió a sus discípulos, sopló sobre ellos, dice. Pero ahora veámoslo para que vea usted cómo trabajaba la iglesia al principio. ¿Cuántos creen en Hechos 1.7? ¿Qué dice Hechos 1.7? Otra vez, muy bien, estás sin titubear, lo dijo. Gloria a Dios. Ahora, hermano, eso es para toda la iglesia, ¿verdad? ¿Sí? Pero ¿sabe usted que el primer mandato en Hechos 1.7 para quién fue? Para los apóstoles. Porque en ese tiempo, hermano, en el aposento alto, ¿cuántos habían? 120. Pero no les habló Jesús a ellos, sino que les habló, dice, y estaban los apóstoles el día que él iba a ser arrebatado, y a ellos les dijo, y recibiréis poder. Entonces Dios trabaja en ese orden. Y los 120, cuando estaban reunidos, todos aparte de los apóstoles, recibieron, hermano, porque estaba la estructura apostólica ministerial establecida. Fíjese que es tan importante eso que antes de Hechos 2 contaron y dijeron, híjole, solo habemos 11 y deben de ser 12. Y entonces buscaron, dice, buscaron candidatos, dijeron, estos dos reúnen las condiciones, este y este. Pero ¿y ahora qué hacemos? Y dice que echaron suertes. ¿Por qué cree usted que echaron suertes? Las suertes dijeron, tiremos una moneda. Eso sí, que reúna todas las características, dice, que hayan estado con Jesús todo el tiempo de su ministerio y que hayan participado en su resurrección. Y pusieron condiciones, dijeron, bueno, de entre estos dos califican. Tienen buen carácter, buen testimonio, son dadivosos, son generosos, son buena gente, aparte de todo lo, hermano. Y dijeron, ¿y ahora y a quién ponemos? Y entonces dice que tiraron la, bueno, echaron suerte, no sé si era moneda, a esa ya se lo agregué yo. Ahí dicen Enrique 1-1. ¿Por qué cree usted que echaron suertes? Porque aún no había llegado el Espíritu Santo a vivir, a morar en ellos a plenitud. Porque ya en Hechos, en el capítulo 13, dice que ministrando al Señor, pues en oración y ayuno, habló el Espíritu Santo y dijo, apártenme a Bernabé y a Pablo para la obra que les he encomendado. Y entonces dice que vinieron ellos y los llamaron y habiendo orado por ellos, les impusieron las manos y los enviaron. Es decir, el Espíritu Santo los escogió. Ahora nosotros los refrendamos, oramos por ustedes y los enviamos. Otra vez, la impartición espiritual. ¿Sabe una cosa, hermano? Incluso le digo yo a un hermano que un día cuando alguien se traslade, se mueve de una iglesia o se va a otro lugar, por cualquier razón, causa, motivo, circunstancia, ¿qué debemos de hacer nosotros? Enviarlo con bendición. Sembrarlo al lugar donde vaya, bendecirlo en el nombre de Jesús, si es hijo o hija de Dios. Hablar buenas palabras, hermano. Amén. Es importante el aprender a orar por alguien, cuanto no más por los que van a trabajar en el ministerio. Y entonces, dice en Hechos 8, 14, 17, dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que a Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos, ¿para qué? Ahora, ¿cómo cree usted que oraron por ellos? Oraron y les impusieron las manos, para que recibiesen el Espíritu Santo. ¿Sabe, hermano, que no sé por qué a mí me costó un poquito recibir el bautismo en el Espíritu Santo? Y yo miraba que habían hermanos que recién convertidos, hermano, y de repente hablando, porque ahí en la iglesia era los hermanos, los mismos hermanos se encargaban, hermano, que a los nuevos hermanos que entraran. Y a mí me agarró un hermano, que ahorita es pastor allá en Quetzaltenango también. Y con él íbamos a cuanta vigilia había, cuanto había. Él ya había recibido el bautismo con el Espíritu Santo. Hablaban lenguas y toda la cosa y profetizaba. Y yo, hermano, y yo con él iba todo. Hermano, y a donde iban a orar, y hermano, yo me metí ahí para que oraran por mí, hermano. Y sacaba la cabeza. Hay personas que no les gusta que se ore por ellas, ¿verdad? Porque, hermanos, eso es arrogancia. No se va a recibir. Yo buscaba, hermano, Señor. Y de repente me decían, hermano, porque me quedaba como aquellos Volkswagen, ¿verdad? Que van en una cuesta, ¿verdad? Que ya no aguanta. Pues uno, hermano, nosotros no sabíamos muchas cosas, ¿verdad? Yo creo que hubo hasta uno que me dijo un día, a ver, repite así, alabanza, 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 alabanza. Ya cuando se te trabes que ya vas, ¿cómo no se iba a trabar uno tanto repetir, ¿verdad? Se le secaba la lengua. No, pero nada, hermano, nada dio resultado. Hasta que un día llegó una forma. Lo que pasa es que yo quería, hermano, que bajara un carro de fuego, que ver un ángel y que todo, hermano. La cosa más sencilla, me di cuenta, es sencillo, hermano. Pero usted no pierda oportunidad de que oren por usted. Los hermanos sí pueden orar por los que han recibido el bautismo en el Espíritu Santo para que usted reciba. No se pierda eso. Me decía el hermano Andrés el viernes que ahora cuando estaba orando sentía diferente. ¿Se siente diferente o no? ¿Cuántos faltan aquí de recibir el bautismo con el Espíritu Santo? Ya lo vas a recibir tú, Lupita, es para todos. Mana Leonides, Mano Justo, Mana Pina, mire, casi todos. Y Stephanie también quiere y se está apuntando. Gloria a Dios. Es para todos, dijo. Esto no es para ya que yo soy viejo. Yo porque, no, para todos. Hermano, Dios quiere que usted lo anhele. Vaya a todas las reuniones y diga, y ahí hermano, como dice un hermano, a mí no me gusta mucho esa expresión, ¿verdad? Pero bueno, pues, dice, terquéle a Dios, dice, no sé por qué hay que terquearle, ¿verdad? Mejor pedirle, ¿verdad? Pídale al Espíritu Santo, dígale, bautíceme, bautízame, lléname. Y hermano, y yo le, mire, usted en ese momento, usted va a recibir una apertura en su espíritu y usted va a recibir otra, la palabra en otra, así. Imagínese si ahorita está recibiendo ya con eso, hermano. Yo, hermano, en momentos difíciles, yo no soy, digo, mi esposa, fíjate que esto, pero ¿sabe qué pasa, hermano? Que yo me voy a un lugar, estoy encerrado, a veces mi cama, y cuando empiezo a platicar con el Señor, hermano, en momentos difíciles, Señor, y Él me empieza a hablar y a revelar la palabra y a dar, y de repente, hermano, empiezo a experimentar algo. Y hermano, me pongo a llorar ahí, hermano, y a sollozar. Lloro quedito, hermano, nadie me... Yo sé que estoy llorando y que estoy... Y hermano, ya estoy ahí con el Señor. Y alguna vez le he dicho, ya no aguanto tanta gloria. Gloria al Señor ahí. Un poquitito, si no nos despedaza. Y esa gloria va creciendo porque nos vamos acostumbrando a más, y a más, y a más, y a más, y a más. Eso es lo que el Señor quiere hacer en esta congregación, derramar su gloria. Para que un día, hermano, tú estés ahí, Señor, platiquemos. Y te voy a decir, vamos a orar por ello. Y voy a terminar con esto. Hechos 19:1-7 dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Hechos 19:1-7, dice Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y oiga esto, dice. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas. Y profetizaban. Era una gran congregación de 400 hombres. ¿Cómo dice? A veces decimos, no creo que el Señor nos visite porque no somos tantos. Cambio en las reuniones de Benijín, la multitud de ahí, esa atmósfera atrae al Espíritu Santo. De la fe. Esa iglesia de Éfeso hizo grandes cosas, llenó Turquía. Con congregaciones, tenían espíritu misionero, pero antes tuvieron que ser llenos. Y llegó Pablo, no lo habéis recibido, ni siquiera sabemos qué es Espíritu Santo y qué es eso. ¡Ah, caray! Dijo él. ¿Y en qué pues fuisteis bautizados? ¿Se imagina usted, hermano, cómo es eso? ¿No así, no le ha pasado a usted alguna vez que ni siquiera había oído del Espíritu Santo? ¿Cuántos habían oído de los dones, de las lenguas? Del orden ministerial, ni siquiera habíamos oído. Les di un poco de doctrina, Y les dijo, ahora vengan y voy a orar por ustedes. ¿Sabe por qué lo hacemos de esa manera? Primero predicamos para romper los estorbos con la palabra, para implantar fe por medio de la palabra, para darle el conocimiento escritural y después ministramos para activar. Dios no nos trajo, hermanos, solo para venir a pasar el tiempo aquí en el púlpito y compartir una palabra. Dios me dijo, yo te he llevado, te he traído para que actives a la gente. ¿Y cómo lo activamos? Con la palabra y la imposición de manos. Dios hace unas cosas sorprendentes, extraordinarias. Un día de estos va a venir un mi nieto espiritual. Que yo lo vi de 3-4 años tumbado por el poder del Espíritu Santo, hablando lenguas. Ahora tiene un llamado apostólico. Todavía no es apóstol, pero tiene el llamado. Y está sirviendo, y está trabajando, está luchando. Otro muchachito como la más pequeño que mi hijo, de 9-8 años, el Juanito Junior, ¿verdad? También así como tú, ¿verdad? Hijo de un pastor, hermano. Me acuerdo que yo necesitaba un obrero en una iglesia y no sé por qué el Señor me puso a Juan Durín. Y dije, él se va para allá, Mazatenango. Atrevido yo, hermano. Lo llevamos y lo ordenamos y todo. Y hermano, qué sorprendente las cosas que Dios ha hecho con ese ministerio. Pero un día resultó que Juanito también empezó a ministrar. Y el Señor lo ha estado respaldando ya de hace algunos años, unos 6, 7, 8 años, ¿ves? Ahora hasta el hermano pastor Efraín le dice, tú te vienes conmigo, le está enseñando. Lo está llamando a otros profetas para enseñarle. Y entonces viene un día el papá y le dice, puchica vos patojo, le dice. Como es, así les decimos nosotros allá los jóvenes, ¿verdad? En lugar de muchacho o muchacha les decimos patojo. Por no decirle voy, ¿va? Bueno, hola vos patojo, le dijo al hijo. Bueno, ya el hijo ya patojo, ya tenía como unos 20 y tantos, ¿va? Lo que el Señor está haciendo con vos y nosotros pasamos 20 años. Y entonces le dice el hijo, tú dices que pasaste tantos años, y los años que nosotros anduvimos contigo, ¿qué? ¿No cuentan? ¿Que nos llevabas de un lado para otro, de arriba para abajo? En las camionetas, en todo el lugar, hermano, porque alguien dirá, ¿y por qué el hijo? Él ha estado a la par de uno, hermano. Aquí algunos, hermano, nosotros los vamos a ver dentro de 15, 20 años. Y esa es nuestra responsabilidad, ser patriarcas para que ellos, hermanos, sean la generación que va a hacer grandes cambios. A mí me quedarán tal vez en el ministerio unos 30 años fuerte o tal vez 40. A Pablo le quedan 60 años, 70 años. Algunos de ustedes 50. Hay mucho, porque muchos dicen, ay Dios, ya saber cuándo. ¿Cuántos creen que les quedan 20 años todavía por delante? Más, Lupita, para ti más. ¡Aleluya! ¿Cuántos creen que les quedan 30 años, 40? Sea paciente. Hermano, yo, a mí me quedan muchos años. Si mi papá desarma los autos todavía, ya no los puede volver a armar, pero los desarma. Y los arma. No se desespere por el tiempo. Hay un tiempo para usted. Y eso es lo que le pido al Espíritu Santo. Y le digo, ten paciencia con nosotros. Ayúdanos. Y le digo, ¿cómo me has tenido tanta paciencia? Sígueme instruyendo, capacitando. Mira, hermano, ha habido una resistencia para que lleguemos a la actividad a la que Dios nos quiere llevar. En los aires y en todo lugar. Trabajado mentes. El Señor me dijo, no te preocupes, sigue adelante. No va a hacer falta dinero. van a haber recursos. Voy a bendecir a mi pueblo. Este lugar va a quedar chico. Por eso nos vamos a organizar, hermano, para que los que ustedes van a recibir antes del evento, ustedes le puedan ceder sus lugares a otros, si vemos que hay mucha gente. Porque nosotros no somos de bendición ocasional. Somos llamados a ser bendecidos todo el tiempo. ¿No, no sabe usted cómo? Y no es porque el pastor Manolo sea Dios, pero es un apóstol que imparte. Yo he visto muchas cosas y recibido, pero estoy esperando algo de Dios. Dios me ha dicho que está por llegar el tiempo. ¿Sabe que una vez me llevé a mi esposa? Con esto voy a terminar. Yo pasé por una bronquitis asmatiforme muy fuerte hace como 12 años. Estaba en el lecho, hermano, y hubo un día que no tenía ni para medicina. Creo que mi cuñada me compró el broncodilatador. Y oraba por sanidad, porque creo en la sanidad. Y ahí estaba, hermano, que no podía respirar. No podía ni levantar de la cama. El Señor empezó a hablar conmigo y a ministrarme. Yo me iba a encerrar a un cuartito que había abajo. Y en eso, hermano, me bajé de la cama. Porque el Espíritu Santo me habló y me dijo: largo camino te resta. Y yo te voy a sanar. Y eso me gustó cuando me lo dijo. Pero te voy a sanar poco a poco. Me bajé como pude de la cama, hermano, y empezó un momento muy bonito de ministración, de comunión con el Espíritu Santo. Cuando terminó eso, me empecé a levantar poco a poco. Poco a poco. Y tenía que ir a una actividad a la que me habían invitado. Y casi no podía ni hablar. Entonces mi esposa me acompañaba a algunos lugares. Cuando me dieron el tiempo, dije: ay, Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer? Ni voz tengo, ahora me tienen que parar. ¿Qué voy a ir? No. Y tenía el mensaje del Señor, la palabra, lo que Dios me había hecho, el Espíritu Santo. Y a todos dije: ¿y ahora, Señor? Dije: ¿ahora qué? Y con las flemas, hermano, que se me venían las flemas de la bronquitis y me la tenía que tragar. Voy a escupir ahí. ¿Me entienden? Usted, a algunos le da la risa, pero eso era bochornoso, ¿no cree? Y el predicador que va a hablar del Espíritu Santo y andaba bien enfermo. Y empezamos a compartir la palabra y lo que el Espíritu Santo me dijo, como las palabras que había puesto hoy para ustedes. Cuando le dije: vamos a ministrar, vamos a orar, por favor vengan. Y hermano, cuando en ese momento el Espíritu Santo empieza a trabajar. Y luego a mi esposa: ve por ella, le dije, rápido. Pero cuando levanté la mano, mi esposa ya no llegó. Como de aquí a donde está el soldado, mire dónde está el soldado. Ya no llegó. Y salió volando la hermana para atrás. Y se llevó la cámara de televisión que había. Y dije: oh, Dios mío, le dije, botó la cámara. Entonces, cuando estaba hasta este lado, entonces les dije: oh, ustedes. Y cuando les moví la mano, hermano, se fue toda la fila para atrás. Cayó bajo el poder del Señor. Entonces, ahora le dije a Celia: ahora, le dije. Y empezó a ministrarme. Y cuando venían las personas, yo le ponía la mano, pero sentía cómo mi mano tronaba y hacía. No tronaba, pero yo sentía. Había algo. Y cuando pasaba eso, pum, pum. Pero ni tocarlos, hermano. Y después vine acá a una iglesia, y eso fue antes de que fuera por mi familia. Y cuando estábamos en esa iglesia, una iglesia grande, hermano, me llamó el pastor para que subiera con ellos a la plataforma a ministrar. Un pastor que creció conmigo en el ministerio, tiene también más de 30 años en el ministerio. Y cuando estaba en la plataforma, y el Señor me dijo que orara, entonces yo levanté mis manos por los hermanos y se fueron. Hermano, y cayeron bajo el poder de Dios. Y entonces me vine para el otro lado de la plataforma. Era una iglesia grande, como de 2,000 personas, 3,000 personas. Y cuando me fui para el otro lado, entonces vi la puerta que estaba de salida. Y habían aquí como unas 50 o 60 personas. Y cuando iba a levantar mis manos, dudé. Y dije, se van a golpear. Y me regresé. Eso me ha costado 10 años. Desobedecerle al Espíritu Santo. Pues hoy delante de ustedes les pido perdón hoy al Espíritu Santo por no haber creído en Él. Pero me dijo, eso se va a restaurar. Va a haber un peso de gloria. Un leve momento de duda, de creer en lo que Él puede hacer. Porque la hermana que cayó allá, cuando yo después hablé con ella, le dije, oye hermana, le dije, Dios te ama poderosamente. Todavía no he aceptado a Cristo, me dijo. ¿Y lo quieres hacer ahorita? ¡Claro! Y después me acerqué con el pastor, oiga, ¿qué pasó con la cámara que salió? No, dijo, ahí no hubo ningún problema. Yo pensé que se había golpeado la cámara. Hermano, pasan, el diablo le tira a uno unos dardos. Porque el pastor después estaba a la hora, hermano, que todo estaba pasando, estaba solo. Encima las sillas, hermano, y pon la cámara para que mire. Hermano, uno tiene que morir para que Dios trabaje. Yo ahí vi lo que es ser uno débil, flaco, nada. Pero cuando Él llega y empieza a trabajar, hermano. Diez años de estar, hermano, caminando, creyendo, confiando y esperando el momento del Señor. No son fábulas. Y el Espíritu Santo me dijo, dudaste. Un momento. Lávate mi batalla. Pues el enemigo me dice, no voy a hacer nada cuando ores. Pero me aferro al Señor.